pejía y tamumbao y paraguay puname. Ayu baico de ñanderu y mato ya pues sacar. Tambo pudía na tojendu o iba coña nere tame. Bae paja e añato y ave cochen baraca. Y ambuyo y guapa, cinta tricolor. Amo baite y vos primero de marzo con ellos cuidar. Cero, cero, bailo, moviva mi peso, la no lo ve. Leonita se hable con el cuba, tú es para guayretar. Ojo, ahí va el cuerpo, aprieta, tañan de un dipavo. Bayoneta y ta a ti aire y oye pues sanga tuyo tino y que vos batallar en cabo pero se llama es pa' valer raza guaraní la sola no lo me cuba en este esta hoja y juba pero a varán de ya huevo y ari hoy me lo mojo peina pura que se fue ambo y te pende ve año en gatuba primero de marzo con de ari este viaje yo. Paraguay, peina zapucay, allá coruguape. Allá cojamo a lo perape, cuego y pura jeirami. Apo y vulture, onguaje, janguamo, cerro corape. Se cultura ari, oi, jape, inañan de caray. A 56 años, ombo, este día y coego. De los 270, cu cerro corape, llora y lo jangue. Pero lleno, vejenta blanco, ari, jeta o defendevo. Mi bandera vuelve al galopro se.
Amables oyentes de Radio La Unión AMR 800, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy domingo 5 de junio de 2016 con ustedes nuevamente La Cruda Verdad, incidente con el día del, en que se recuerda la preservación del medio ambiente. Hoy en La Cruda Verdad, con la compañía del doctor Juan, de Francisco Torales Basualdo, le damos a todos ustedes muy buenos días. Doctor Torales, buenos días.
Buenos días, Gerardo, buenos días a la audiencia. Como siempre, damos los números de teléfono a los que pueden llamar la audiencia al 611-370, el 606-484, o mensajes por WhatsApp al 0981-489106.
Hoy acompañó el inicio del programa Liz Abogado con Primero de Marzo, de Emiliano R. Fernández. Liz Abogado, no es muy, por decir así, Liz Abogado recientemente grabó esta composición tan hermosa, tan épica, ¿verdad?, que nos recuerda a muchas vicisitudes de nuestra nación a través del tiempo, ¿verdad? Porque eso tiene la virtud de Emiliano R. Fernández, siempre pinta con una maestría, ¿verdad?, en guaraní, en castellano, el devenir del Paraguay. Es impresionante, doctor.
Sí, sí, sí. Y nos hace como si fuera actual la... las letras de sus canciones.
Y sí,
ya estamos na pura jefe.
Yo siempre me acuerdo también en el colegio militar a la voz de ahí, creció en comenzar Primero de Marzo. Y cuando la armonía no era buena, entonces con el fusil al hombro, al trote mar, ¿verdad? No había alternativa.
A tocar el horizonte.
Había que cantar bien o bien, ¿verdad? Sí. No teníamos alternativa. Y bueno, pero es una canción emblemática que nos recuerda mucho. Hoy, doctor, estábamos comentando, las Naciones Unidas determina, ¿verdad?, de que se ha recordado el 5 de junio de cada año como el Día del Medio Ambiente. Y acá en nuestro país esta situación nos pone en un enorme compromiso, porque pese a los discursos oficiales, nuestro país aceleradamente está está destruyendo su ambiente, particularmente esta vez en el Chaco, porque en la región oriental es poco lo que se puede depredar. Entonces estos capitalistas extranjeros, porque ni son paraguayos, a mansalva están destruyendo el ecosistema del Chaco paraguayo, pese a que las leyes acá son bien determinantes, ¿verdad? Básicamente deforestación cero. Eso es lo que demuestra la debilidad de los gobiernos de turno, manga de arruinados que no tienen la capacidad de hacer cumplir la ley, porque esa es la realidad.
Entonces, es decir que no tenemos nada que recordar hoy en el Paraguay.
Y si recordamos, es tan desagradable, porque es como ponernos la sal en la herida, ¿verdad? Entonces...
Sí, al respecto, habrá leído los editoriales de ABC del viernes y de hoy, ¿verdad? Sí. Refiriéndose específicamente al tema de los trabajos en el predio de del Regimiento de Caballería 4, el RC4. Dice, a veces del viernes, dice, atropellando la legalidad, comenzaron los trabajos en el predio que ocupa el Regimiento de Caballería RC4 en Asunción, integrante del área verde del Jardín Botánico. Y acá se hacen algunas preguntas. ¿Por qué decidieron sacrificar un espacio verde de valor tan extraordinario para el presente y para el futuro, con el mero afán de ejecutar una obra urbanística en lugares más apropiados? Y después, el día de ayer, preocupante desprecio por el deterioro ambiental. Y ahí hace un análisis más general del Día Mundial del Medio Ambiente, sí, ¿verdad? Pero criticando a la CEAN, que a través del tiempo transcurrido muchas veces o pocas veces cumplió su papel y se desentendió de las condiciones ambientales que se siguen degradando en nuestro país.
Pero, doctor, el eslabón más débil de la cadena siempre es la institución militar, ¿verdad? Costa de los cuarteles se han hecho y deshecho montón de anormalidades. Yo nunca me acabo de olvidar de lo que, siendo yo director del reclutamiento, dispuso el presidente que la mitad del servicio de reclutamiento pase para la justicia electoral. Esta organización que ahora está gastando sin haber próximamente elecciones ni compromiso alguno, más de la cuenta, solamente en viático y en horas extras. Una institución vergonzosa para el Estado paraguayo, que está apretándose el cinturón para ver si no puede recaudar un poco más, pero para pagarle a estos badulaques, ¿verdad?, que depredan. Entonces, los cuarteles siempre fueron el paño de lágrimas de todos los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque los comandantes no tienen la capacidad de decir: esto no está permitido por la ley, esto no está permitido por la Constitución. Es más, en estos días he visto que hay una denuncia, ¿verdad?, para que a través del Congreso se busque que estas leyes militares que fueron sancionadas en el año 1980 puedan ser registradas en la Gaceta Oficial, de tal forma de que sean válidas, ¿verdad? Ni eso no podemos hacer, de tan inútiles que somos,
¿verdad? Así mismo.
Entonces, esta cuestión del medio ambiente y esta cuestión del RC4, acá, una víctima más del gobierno de turno, populista, eso es lo que dice el diario ABC, y eso es lo que mete ahora Donald Trump en la cabeza de los norteamericanos, un populismo, no se sabe si es de derecho o de izquierda, que reivindica ciertos valores ya perimidos, ¿verdad? Y en donde acá no manda la ley, sino lo que manda es el poder de turno.
Así mismo.
Pero en esta cuestión de la caballería hay más, doctor. Inicialmente no se sabe quiénes son los que van a habitar esos predios.
Aún no se sabe.
No se sabe. Inicialmente era para los damnificados, ¿verdad?
Sí.
Fantástico. Ahora ya pasó eso, por cuanto que ya no va a subir el agua y estos damnificados irían todos a sus lugares de origen.
Sí.
Ahora ya es para los que van a ser desalojados en la franja costera norte.
Así mismo.
O sea que yo quiero saber, estos ministros que se prestan para esto, este intendente municipal también que se presta para esto, ¿cómo es posible? No queremos jugar con la ley, a favor de la ley, a favor del Estado, sé cuál es tu...
Sí. Lo que viene a tras mano, sí. Lo que viene a tras mano y fue denunciado por, creo que fue un diputado, el tema es sacarlo a la gente ahí de Chacarita, como sea, y construir ahí edificios, condominios, bueno, el negocio de los muchachos, porque apenas 2 años y medio nomás ya sí. Atendemos en el gobierno, entonces hay que sacarlo a esta gente y comenzar los trabajos ahí, comenzar los contratos para hacer.
Sí, doctor, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, oyente. Adelante, oyente.
Buen día, general Coso.
Buenos días, mi coronel. ¿Cómo está usted?
El coronel Caballero le habla.
Sí, señor, ¿cómo está usted, mi coronel?
Bien, gracias.
Qué suerte, qué
Coso,
suerte.
Y a su compañero de trabajo.
Muy amable, muchas gracias.
Sí. Quiero nomás decir de que está a la vista y nadie quiere reconocer de que los trabajos se hacían solamente a través de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque todos los edificios que eran de las Fuerzas Armadas se han pasado a instituciones civiles. Quiere decir que los civiles no fueron capaces jamás de construir nada, jamás de construir su futuro. Nosotros los militares hemos trabajado, hemos hecho miles de obras, kilómetros de rutas, puentes, hemos hecho cuarteles de primera calidad y ahora se comenzó eso con Nicanor Duarte Fruto. Y lastimosamente también el doctor Argaña mandó destruir todo el inclusive las estatuas del arma de caballería que tenían ahí en el predio de la caballería, se mandó destruir. ¿Por qué? Porque creyeron de que las Fuerzas Armadas de la Nación le iban a tapujar siempre el poder. Y nosotros no necesitamos de poder, nosotros necesitamos de espacio de trabajo, nos necesitamos. Y que se nos respete a lo que habíamos hecho en época en época que teníamos libertad para construir y para edificar lo que posteriormente le iba a servir, por lo visto, para los civiles, ¿verdad? Entonces, porque no tienen idea de trabajo esta gente, absolutamente. Los civiles no tienen, discúlpenme, habrá muchos civiles pero que tienen buenas ideas, pero no tienen la estructura, no tienen la capacidad, no tienen el poder, no saben utilizar el poder para la construcción de un país. Eso es nomás lo que quería
bueno,
yo decir.
Muchísimas gracias, muy amable. Me parece sus observaciones... Excelente. Solamente yo quiero puntualizar sobre la estatua, ¿verdad? En realidad, eso se volvió a reponer, pero actualmente está en la Escuela de Caballería. Ese era un monumento al jinete desconocido, que sería al soldado desconocido. Pero coincidió con un momento político muy crítico. Un momento en que, una vez más en Campo Grande, se hizo una enorme conspiración para... destituir o cambiar al gobierno de turno. Entonces, como consecuencia de eso, y todo esto viene de Lino Oviedo, ¿verdad? Lino Oviedo es el que comenzó con esta historia que después le costó caro a Campo Grande, por decir así, ¿verdad? Entonces se está viviendo hasta ahora, infelizmente, nos enfrentan a la misma oficialidad de las Fuerzas Armadas, estas situaciones políticas, en donde nosotros generalmente no tenemos absolutamente nada que ver. Pero no lo de la verdad, esa efigie del jinete montado sobre el que estaba en el casino oficiales de la primera división de caballería, fue restituido y actualmente está en la Escuela de Caballería. Si bien es cierto, yo creo que también se cometió un error al derruir eso, es realmente, pero son cosas que en los momentos políticos, en las coyunturas ocurren cuando el control no se puede manejar.
Exactamente, a eso me quería referir, general, que siempre hablando con el doctor Nelson Argaña, dijo que yo me voy a meter con una estatua. Eso fue hecho por por el entusiasmo desmedido o por la algarabía de algunos oficiales o civiles que vieron ahí una efigie sí. que representaba la caballería. Sí, y sí. le hicieron, ¿verdad? Sin que Nelson Argaña...
Se
sí, sí, señor. El
porque
mismo
los
reconoce,
símbolos
¿verdad?
Militares hay que respetar. Eso es.
Sí, señor, sí, señor.
Tenemos otro oyente, doctor. Adelante, sí. oyente. Sí.
Hola, buen día.
Buen día.
Buen día.
Este humilde particu quiere nomás también hacer mención. Nosotros hemos casi creado, hemos parido la institución CONAVI. Y hoy en día es una institución pública que ha hecho ya ha construido más de 50.000 viviendas. Nosotros asesoramos en su época a los sin viviendas, a miles de familias. En su época eran 300, cuando subió el gobierno del general Rodríguez, había un déficit habitacional de 300.000 viviendas. Y hoy en día hay 1.000.000 de viviendas de déficit. Nosotros, humildemente con experiencias del extranjero, específicamente la ley argentina, que hacía obligatoria el descuento obligatorio a todos los trabajadores y a todos los patrones, a los empleadores, de un porcentaje muy pequeño para financiar la construcción de la vivienda social en toda la República Argentina. Trajimos eso como antecedente a la vuelta del exilio e impusimos acá con las movilizaciones y obviamente con la demanda insatisfecha de más de 300.000 viviendas, impusimos eso en el Parlamento y en el Gobierno Nacional hasta que se hizo la ley de CONAVI. Porque el ITBU era una institución que había hecho, creo que, no sé, en toda su historia había construido 2.000 viviendas, una cosa así, era una cuestión casi anecdótica. Nosotros hemos planteado con las organizaciones de sin viviendas, de todos los asentamientos del país, a los gobiernos sucesivos, y hay zonas muy, muy importantes todavía que son tierras públicas de dominio privado y de dominio público, tanto a nivel nacional como de los municipios, y también bien se podría pensar del otro lado del río. Cruzando acá Villa Hayes tenemos todavía grandes extensiones de tierras y de campos a minutos prácticamente de Asunción. Es decir, hay una franja también acá de que sigue siendo tierras fiscales en Asunción, por ejemplo, donde está el hipódromo. El hipódromo luego de igual manera fue un hecho bastante bochornoso que debiera reverse y por lo menos utilizar el 50% de todas esas tierras que están ahí, porque esas son del Estado paraguayo adjudicadas o entregadas de muy mala, en forma muy desprolija. Y hay toda una franja que son miles y miles de hectáreas que está en esa zona. Es decir, es cuestión de centralizar como foco de atención principal el déficit habitacional. Es un déficit de alguna manera también económico y de planificación que todos estos gobiernos sucesivos no se han abocado en forma científica a estudiar. Concretamente hace falta 1.000.000 de viviendas o de soluciones habitacionales, y por otro lado hay muchos recursos, hay muchos técnicos, hay mucha materia prima. Es cuestión de buscarle el justo equilibrio. Muchísimas gracias, muy interesante el programa.
Gracias a usted, doctor.
Me parece excelente, sí, yo señor. Creo que ese es un punto álgido, es una gracias deuda que tenemos.
Sí, sí,
no
sí.
podemos seguir teniendo 1.000.000 de viviendas como déficit, ¿verdad? Realmente, pero las soluciones tienen que ser más creativas y tienen que ser justas, enmarcado a la ley. Sí. Doctor, para salir un poco de este tema del medio ambiente, que ya comentamos como un hecho, que hoy día se recuerda, para pasar un poco la otra parte de
sí
nuestro
señor,
tema,
sí señor.
Que tiene relación, como así conversábamos, que queríamos hablar un poco sobre la corrupción. Ese era nuestro tema central, doctor.
Sí, sí señor.
Entonces, yo quisiera decir al respecto lo siguiente. Moisés Naim es un prolífico escritor, ¿verdad?, y su último libro, que tiene relación con el poder, causó mucho impacto en el ámbito mundial, ¿verdad? Porque él habla básicamente que el poder ya no es, por decir así, patrimonio de un grupo, de una institución, de un gobierno, sino que el poder está totalmente distribuido en distintas organizaciones, y son actualmente micropoderes, ¿verdad? Pero que tienen su peso. Eso es lo que dice Naim. Después, doctor, yo te voy a preguntar un poco porque vos leíste más al respecto. Pero lo que quiero hacer nomás referencia, que Naim también tiene un programa por la televisión en Washington que se llama El Efecto Naim. Efecto Nay.
Sí, señor.
Es el programa de Moisés Nay en una por la televisión norteamericana, precisa y específicamente en Washington. Uno, si quiere ver en YouTube, eso va a encontrar las conversaciones. Y su preocupación central es el tema de la corrupción. Él ha invitado a muchos analistas, a muchos estudiosos sobre el tema de la corrupción. Y una conclusión en donde él afirma de que se está avanzando, sino en la medida que uno espera, pero hay avances para enfrentar este flagelo que es universal, ¿verdad? Y él dice, y pone él como ejemplo el caso de Yugoslavia. Y para entender este problema, Yugoslavia es un estado que funcionó en Europa unificadamente entre 1940 y 1984, al mando del general Tito. Tito fue un presidente que unificó todas las regiones de su país a la fuerza y mantuvo unido a Yugoslavia así hasta que cayó la cortina de hierro,
sí,
y comenzó a resquebrajarse Yugoslavia, convirtiéndose las seis regiones autónomas en seis estados diferentes. Y eso motivó una guerra interna que más, por decir así, se puede ejemplificar con el caso de Srebrenica. Srebrenica pertenece a una parte de la Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina, y es una población pequeña de musulmanes que fue acorralada por el ejército serbio y destruida por efectos del ataque militar y también por efectos del hambre y por efecto de la matanza de los musulmanes, todos jóvenes y todos niños, todos varones que vivían en esa población de Srebrenica. Como consecuencia de eso, los criminales de guerra, se formó un tribunal penal internacional para atender este caso yugoslavo. Uno de los responsables, el tal Milosevic, durante el proceso del juicio falleció y no hay forma de que se le pueda pedir cuentas. Sin embargo, sobrevivió este señor, Skarasik. Y en este mes, en marzo de este año, fue condenado a 40 años de prisión. Uno de los responsables por el holocausto de Srebrenica. Bueno, con este pequeño relato nomás, eso es lo que quiero mencionar, y coincidente con Moisés Nain, ¿verdad? Estos son crímenes de lesa humanidad que, si no había una reacción de las Naciones Unidas, una reacción internacional, hubiese quedado en el olvido, ¿verdad? Y sin embargo, ahora este hombre fue condenado a 40 años de cárcel. Ese es el ejemplo más emblemático hoy día, universalmente conocido como una reacción hacia la corrupción, ¿verdad? Y a partir de ahí, esta ola viene abarcando distintos países del mundo. No solo acá, el reflejo acá en Paraguay es muy conocido, y un hecho que jamás uno esperaría: los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones de Itaipú están todos presos, están todos en la cárcel, por decir un ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Y en Guatemala, por decir, al presidente de Guatemala se lo juzgó y se lo metió en la cárcel por corrupto. Entonces, hay pasos que se vienen dando porque la gente está en el mundo harta, ¿no? El problema no es izquierda, derecha, no es radical, no es conservador. El problema es la sinvergüencía, la corrupción que roba el dinero a la gente, su propio bienestar, su propia educación, su propia salud, y hay una reacción universal. Es por eso que convinimos, doctor, sí, a hablar un poco sobre este tema en esta mañana. Adelante.
Sí, señor. Esa idea que creo humildemente que fue instalada por la cruda verdad, vamos a decir, es que hay una ola moralizadora en el mundo. Esta semana pasada se vio eso palpablemente, se palpó porque distintas personalidades de distintos ambientes, tanto politólogos como tanto también Nain y el Papa, hicieron referencia a la corrupción. Entonces, esa idea que nosotros tenemos, ¿verdad?, de que la ola moralizadora es similar a aquella ola de lucha contra los que violaron los derechos humanos, así como usted mismo ha señalado en Yugoslavia, ¿verdad? Moisés Naim, por ejemplo, entrevistó a varias personas en esta semana, y la síntesis que saca él con respecto a estas entrevistas dice que los valores han cambiado. Con democracias más maduras y mayor prosperidad, la tolerancia a la corrupción está desapareciendo. Y él estuvo entrevistando, por ejemplo, a un señor llamado Brian Winter, que es director de la revista America's Quarterly, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Inclusive él adelanta sobre el cambiante panorama de la corrupción en la región. Y Moisés Naim también está haciendo ahora una lista de una nueva generación de jueces y abogados, dice, que quiere acabar con la corrupción en América Latina. Y los llama los cazacorruptos. Y en YouTube ustedes pueden observar quiénes son de las distintas nacionalidades estos jueces y abogados llamados los cazacorruptos.
Sí. Y en esa dirección, muestras específicas de que hay menos tolerancia a la corrupción. El caso de Guatemala, que habíamos mencionado,
sí,
tenía,
señor,
a su presidente,
sí,
de la República preso, purgando una condena, está en un juicio en donde se le declara, donde se presume sus actos de corrupción. El otro tema también es San Pablo, ¿verdad? La reacción de los paulistanos con esta cuestión del mensalado. El tema de en Santiago de Chile también, la relación de parentesco de la presidenta con un miembro de su familia, y mismo en España, ¿verdad? Un miembro de la familia real, específicamente la hija del rey, ¿verdad? Del anterior rey, está comprometida por culpa del marido también en una cuestión de corrupción. O sea que hay una reacción, ya
sí,
no es tan impune así como como se piensa.
Sí.
Ahora, el hombre emblemático en todo esto y que se pone como ejemplo es Sergio Moro, el juez brasileño que puso en vereda a tanto a estos contratistas como a funcionarios públicos y puso a cualquier cantidad de gente en la cárcel por estar complicado en este hecho.
Y es uno de los cazacorruptos nombrado por Naim, ¿verdad?
Sí.
Entre otros jueces.
Así es.
Y en este aspecto general es emblemático lo que está ocurriendo en el Brasil. Porque Odebrecht, creo que la audiencia lo conoce, el empresario que dirigía una de las empresas más grandes de América Latina de construcción, inclusive tiene obras acá, creo que contratadas. Él está cumpliendo una condena de cárcel de 19 años. Y ahora, con el afán de reducir esa condena, está colaborando con la justicia. Y antes de ayer nomás, dice una información de un periódico brasileño, los poderosos tiemblan porque Odebrecht dará más nombre a la justicia.
Con esto yo creo que se compromete mucho el gobierno del Partido de los Trabajadores, en primera instancia presidido por Lula y después por Dilma, ¿verdad?
Y yo pensé que acá, como siempre, ¿verdad?, los que caen presos dicen, yo voy a dar más nombre, pero nunca dan. Pero es aquí que al día siguiente Odebrecht ya hizo una denuncia. Había sido que entregó $3,400,000 a la campaña de Dilma Rousseff.
Sí.
Puso en su Twitter.
Pero
y eso causó un escándalo en el Brasil.
Francisco Torales Basualdo,
sí,
hay,
señor,
que aclarar también a nuestra amable audiencia por qué los presos reaccionan de esa manera. Porque hay una ley en el Brasil, así como hay una ley en los Estados Unidos,
sí,
aquellos que colaboran para que,
sí,
vayan cayendo más gente comprometida,
sí,
entonces se le disminuye su pena, ¿verdad?
Así mismo.
Entonces se le hace un poco más, por decir, llevadera su prisión.
Sí.
Y yo creo que esa es una buena estrategia que,
sí,
también nosotros debiéramos de proponer,
sí,
así una ley de esta clase, sí, para hacer que, para limpiar un poco esta sociedad, esta gente, que nos tiene harta de tan bandida que son, ¿verdad?
Sí, como le dije, esto causó una agitación en el ambiente político, una conmoción en Brasilia, dice la información.
Pero ¿sabes qué pasa, doctor, también? Sí. Cuando hay bonanza, lo que ocurrió 10 años atrás, cuando la China continental compraba todo lo que se producía, los commodities habido y por haber acá en América, ¿verdad? Había un halo de bonanza, un ambiente de bonanza. Dejó de comprar la China continental y bueno, ahora con esta restricción todos los países, sus gobiernos, tienen que ajustar el cinto, ¿verdad? Y a partir de ahí es cuando se percibe, ¿verdad?, de que el dinero administrado o la cosa pública no va al destinatario, sino que el dinero va en manos de unos pocos, ¿verdad? Y bueno, eso produjo el cambio en la Argentina, viene Macri con Cambiemos, ¿verdad? También las elecciones legislativas venezolanas, por primera vez, ¿verdad?, tiene un congreso, por decir así, opositor el presidente de Venezuela, que le está queriendo a toda costa llevar, sacar de la presidencia de la República a través de un método democrático, ¿verdad? Tenemos también este gobierno de Colombia, que está negociando en Cuba con las FARC para ver si nos dan una salida política dentro de un marco justo a esta guerra de hace 50 años, y también este juicio político de Dilma Rousseff por negligencia, ¿verdad?, al manejar el presupuesto de su país. Y bueno, estos son los casos, doctor.
Sí, ¿se acuerda usted de que Lula y demás referentes del partido de Dilma decían que Lula jamás va a cometer un hecho de corrupción? A ella lo están sacando a través de un golpe parlamentario. No hay ninguna prueba de que ella haya cometido actos de corrupción. Y aquí está Odebrecht, que dice que Dilma le pidió a él una ayuda para su campaña y le dio 3.400.000 dólares.
Yo creo que también esa es la metamorfosis de los políticos, ¿verdad? Sí. Que inician con un discurso pro gente carenciada y cuando subieron y están en la cúspide y en la cresta del poder, cuando las mieles del poder son tan abundantes, entonces pierde su identidad y se convierte en un burócrata más, ¿verdad? Que ama el confort, que ama el dinero, que ama la buena vida, y al diablo con los programas históricos que le ayudó a subir como gobierno o como autoridad. Entonces yo creo que Lula está sufriendo esa... Lula ya dejó de ser el gremialista metalero, andaba pregonando por ahí justicia social. Lula es un burócrata más, al estilo de cualquier otro, por decir así, político de buen vivir. Tres rábanos le importa. Ahora lo que quiere es mantenerse en el poder y mantener este sistema, ¿verdad? Que a su hijo le hizo millonario en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Por ejemplo, un muchacho que no trabaja, que no tiene forma de ganarse la vida, bueno, es un millonario. Y esta clase de gente, es por eso que no solamente el discurso hay que atender cuando vamos a votar a alguien, sino que también su conducta, hay que ir midiéndole la conducta, porque el ser humano es muy variable, ¿verdad? Y hay que ir marcándole la temperatura permanentemente.
Yo lo que digo, que estos políticos de tanto Lula como Dilma, o como acá hay muchos, ¿verdad? No sé, si leen a Naín van a ver una radiografía de lo que va a ocurrir de aquí a 10 años. Naín ya anticipó esto, como una vez dije, ya anticipó lo que iba a ocurrir en el Brasil, porque esa bonanza de la que usted habla, ¿verdad?, de la venta de productos a China, una parte fue al pueblo, y una clase pobre, esos que estaban con hambre, subieron a la clase media, ya tiene su autito, ya quiere tener mejor salud, y esa parte de ingresos de China, una parte fue para los pobres, otra parte para algunas empresas para mantenerla un poco calladita, y una gran parte a la corrupción. Y no se dedicaron a hacer obras de infraestructura. Y eso decían ahí. Esta es una burbuja. Porque el que sube pobre y tiene un auto y ya quiere tener mejor servicio de salud y quiere tener mejor carretera para llegar a su trabajo, llega un momento que explota. Explota.
Pero
y quiere subir más.
Este mismo ahí también. Hay una rebelión de la clase media.
Así mismo.
Está tan molesta a la gente de la clase media. Sí, vamos a tener un corte, aquí nos pide
perfecto.
Y seguimos en el próximo bloque. Gracias, Milton.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Contigo, 4G LTE, podés recorrer el Paraguay mientras...